El libro de Salmos, capítulo 1. El Salmos 103, perdón, amados. Versículo 15. Él dice: La vida del porque por el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y sabemos que después de la muerte es simplemente eternidad. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo
33.
Al libro de Ezequiel, capítulo 33.
As surely as I live, declare the sovereign Lord. I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live.
Deja tus caminos malvados, porque cuando mueras, el Señor está expresándose bien claro aquí. Porque Él no toma placer en la muerte del pecado, del perverso, del malvado. Por eso Él presentó una gracia tan poderosa. Por eso es los que van al infierno, no es una decisión personal. Por eso el libro de Génesis, capítulo 20, si pueden ir conmigo.
Genesis 20:13.
Abraham akainua macho yake akaona kondoo dume katika kichaka. Akiwa amenasa pembe zake na chuma. Akiwa amenasa na pembe zake.
He went over and took the ram and sacrificed.
fue y tomó a su hijo para el sacrificio. Esta es la gracia que el Señor estaba presentando a toda la humanidad. Isaías capítulo 53. No es ver lo mismo el sacrificio de Isaías. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas
el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Estás viendo muy claro que él murió por tus pecados. Él murió en tu lugar para que no fueras al infierno. El libro de el libro de Juan, versículo capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Una vez que llegues, leemos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son escrituras muy muy serias. Están acerca de el contexto del infierno. Porque cuando vas a ver el versículo 16, el libro de Lucas, y también el rico murió y fue enterrado. Y cuando estaba en el tormento, él miró para arriba y vio a Abraham muy, muy lejos. Y él lo llamó Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Moja la punta de tus dedos y toca mi lengua. Porque no El Señor presenta un sufrimiento eterno aquí. Y este es un juicio consciente. Puedes sentir el juicio. Este es un juicio consciente. Él está al tanto, está sintiendo lo que está viviendo y es eterno. Por eso, cuando ves este tipo de tormento eterno, agonía eterna, pero en el lado contrario ves que el Señor amó de tal manera al mundo que Él dio a su único hijo para que no fueras al infierno, para que puedas tener vida eterna. Entonces ves que entendiendo los eventos del infierno es lo que exalta la gloria del Evangelio. Entendiendo el tormento que vas a sentir en el infierno para atesorar el Evangelio de Cristo. Puedes ver aquí que este hombre podía sentir y él estaba, podías ver que él se estaba arrepintiendo de no haber aceptado el Evangelio de Cristo, estaba arrepintiendo, se estaba sintiendo en carne propia el juicio de Dios, el juicio eterno. Y estás viendo que en este momento ya es muy tarde. Cuando vas por esta escritura, entonces vas a entender y atesorar el significado de aceptar a Jesucristo, que el tormento es eterno. Por eso estoy tratando de terminar este mensaje del juicio eterno en el infierno. Este es el texto perfecto, la profecía dada por Jesucristo mismo. La razón por la cual te traje a este texto en este momento es para que puedas ver que esta persona era cristiana. Por eso es que ves que estaba hablándole a Abraham de la manera que lo estaba haciendo. Estás viendo que esta persona estaba caminando por el camino ancho pensando que iba al cielo. Él estaba disfrutando del evangelio de la prosperidad. Él estaba haciendo exactamente lo que ves en la iglesia ahora, disfrutando del evangelio moderno. ¿Por qué digo eso? Porque si ves la iglesia presente, ella cabe perfectamente en este perfil. Porque hacen ver el infierno como algo muy suave. Porque los cristianos modernos dicen que Dios es un Dios bueno, ¿por qué va Dios a castigar a la gente buena? ¿Por qué Dios va a castigar a su gente? Y ellos tratan de pecar porque esa es la mentira del diablo dentro de la iglesia. Porque el diablo ha hecho que el infierno sea sensible. Ellos presentan a un Dios que no los va a hacer culpables de no haber vivido una vida en santidad. Eso es el diablo que te quiere traer al infierno. Te quiere llevar al infierno. Hacerte creer que el infierno es algo suave. Esa es la tragedia en la iglesia presente. Por eso es que el Señor profetizó acerca del camino ancho y el camino angosto. Los que caminan por el camino ancho que van directamente a la destrucción y los que vamos en el camino angosto. Es impresionante cómo él ahora que está en el infierno está arrepintiéndose de no haber aceptado el camino angosto, el evangelio de la cruz. Por eso es muy importante que usted cambie el curso de su vida. Es muy importante que tome la decisión correcta ahorita que está en vida. Eso es algo muy serio. No escuche las mentiras del diablo que es algo pequeño, que el infierno es algo pequeño. Pero vea que el diablo ha mentido a la iglesia presente de esa manera. Así como le mintió al hombre rico que está aquí en el infierno. Porque ahora que está en el infierno se da cuenta que lo tenía todo equivocado. Él pensó que la prosperidad en la que vivía era una señal del favor de Dios. Solo para darse cuenta que el evangelio de la prosperidad era una mentira del diablo para apartarlo de la gracia de Cristo. Para que la iglesia de Cristo esté en el cielo adorando a Dios, adorando a Jehová. Si vas conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 3, te voy a explicar la situación de la iglesia ahora. Capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17.
We are reading chapter 3, verses 15
and 17. Capítulo 3, versículo 15 y 17. Y dice lo siguiente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Ves cómo el diablo ha confundido a la iglesia? La mentira del diablo dentro de la iglesia es que algunas que no existe el infierno, que no es una, que no va a haber un fuego eterno.
So again, if you're translating Swahili, you should just tell them straight Swahili for Mamboka.
Está hablándole en Swahili al pueblo de África, madre.
Amén.
Okay, so again, but what I say, no, thank you. So I'll say this for you already. But again, again, it says, I know your deeds.
Estamos en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces mire eso. Es exactamente lo que el diablo ha hecho con el pecado en la iglesia. Él ha hecho creer que el infierno es algo muy suave. Esta escritura está describiendo la mayoría de la iglesia en estos días. Ellos están mezclando la salvación con el pecado. Ellos están mezclando la cristianidad con el pecado. La inmoralidad es muy normal en la iglesia hoy en día. Es como el enemigo ha engañado a la iglesia. En el segundo de Timoteo, vaya conmigo al libro de Timoteo, segundo de Timoteo. Segunda de Timoteo. Teniendo una apariencia de, perdón, en otras palabras, ellos dicen que son nacidos de nuevo, pero niegan la santidad, la justicia, que han separado la vida. Ellos han mezclado la vida con la inmoralidad, la vida cristiana con la inmoralidad. Ellos están viviendo una vida cristiana moderna que esencialmente es como la del mundo. Y ellos dicen que el amor, y ellos no se dan cuenta de la lo difícil que será el fuego eterno. Que teniendo una manera de Dios, de cristiano, de Dios, como teniendo otra religión, porque ellos dicen que han nacido de nuevo pero rechazan la cruz, porque aceptar la cruz es crucificar la carne. crucificando la carne y dejando que el Espíritu resucite en usted. Y eso es por es una tragedia en la iglesia moderna. Porque están caminando por el camino ancho y son muy felices ahí. Ellos están ahí como una forma de cristianismo en otra clase de religión. Porque cuando rechaza la santidad y la justicia, está viviendo otra religión, está rechazando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esa es la mentira que el enemigo ha traído dentro de la iglesia. Teniendo una manera de una forma humilde. Porque cuando los miras piensas que están bien, que son la iglesia. Porque se parecen mucho a la iglesia, son muy parecidos a la iglesia. Tienen un edificio, una iglesia con una cruz, le abren la Biblia y la leen. Ellos adoran y dicen aleluya. Ellos dicen glorificado sea el Señor, aleluya. Ellos hacen todo como una iglesia normal. Pero si los ves muy de cerca, te das cuenta que están. Y han modificado el evangelio para complacerse a ellos mismos. Por eso estamos hablando del juicio de Dios en el fuego eterno del infierno. Por eso ves estos grandes monumentos en las iglesias. Porque donde ellos tienen un evangelio dulce que no reprende el pecado, es impresionante. Y entonces ahí ellos rechazan la justicia, la santidad, rechazan la cruz y la sangre. No dejan que el Espíritu Santo los dirija y tome su parte. Ellos rechazan al Espíritu Santo que les dice que Jesucristo es santo y el Padre es santo. Dejan el poder, dejan. Que es una tragedia tremenda en la iglesia. Vamos al segundo de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice lo siguiente. Capítulo 4, del versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Es eso lo que ves ahora en la iglesia? Ellos aman que la prosperidad se les predique. Ellos aman que les prediquen que no les reprendan el pecado, que les amen un, que les prediquen un evangelio dulce. Pero cuando ves el mensaje original de la cruz, de Jesucristo en la cruz, el libro de Apocalipsis,
you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor.
Y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas, y ellas también fueron. Y vemos los atributos del trono de Dios, de los atributos de Dios, y dice gloria, honor y poder. Y es de donde la salvación de la gracia vino. De ahí fue donde Jesucristo trajo la salvación. La redención de ese trono salió de ese trono, de ese poder. Y dice que la salvación tiene que venir, viene de este trono, de este poder. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. El Hijo es la sosteniendo todas las cosas con el poder de su y otra vez está diciendo muy claro que el Evangelio tiene el poder. ¿Cómo pueden la iglesia presente negar el poder del Evangelio? Esa es la mentira del enemigo. Vamos al libro de Romanos. El poder eterno y la divinidad y entender que Él ha hecho todas las cosas. Por eso la gente fue, no tiene excusa. El poder de Dios es bien manifiesto. ¿Por qué entonces ahora el enemigo ha traído la mentira de vivir un evangelio diferente? Ahora hemos visto que el enemigo ha mentido a la iglesia acerca de la gravedad del infierno. Ellos lo toman muy liviano. Ellos lo toman en una forma de religión, pero no de la religión de la cruz y la sangre. Y él dice, de la razón de que ellos creen en otra religión, en otro evangelio, Porque él dice, porque si has tomado el evangelio de la cruz que fue dado por Jesucristo, debe de entregar poder a tu vida. Tiene que venir en poder, de manera de convicción, convicción del pecado. Te da el poder de que nunca te complaces en el pecado. Si realmente eres nacido de nuevo, tienes que caminar en el camino angosto. Él está diciendo que debe de caminar en una salvación de poder. Tu salvación debe de entregarte poder. Y ese poder debe manifestarse en la convicción de que debes de que te estás arrepintiendo todo el tiempo. ¿Estás viendo eso en la iglesia presente? ¿Estás viendo que las mujeres con faldas cortas y ellos están predicando? ¿Dónde está la convicción del pecado? Con vestidos pegados y blusas abiertas. Entonces, ¿dónde está la convicción del pecado y el poder de la salvación que les fue entregado? Entonces ese poder, dice que ese poder, ese poder que te debe facilitar para que derrotes el pecado. Si no tienes ese poder, no hay ninguna manera que puedas de derrotar el pecado. Cuando recibes ese poder es para que te hagas el trabajo de derrotar el pecado. Cuando lo que pasó con Jesucristo fue cuando él fue tentado en el desierto. Derrotó al enemigo, derrotó a Satanás, derrotó el pecado, derrotó la tentación. ¿Por qué? Porque él recibió el pecado, él recibió, perdón, el poder. Y el Señor dice, y ese poder es el que te da para vivir apartado. ¿Sí? Realmente sabes la gravedad del pecado, del fuego eterno, del infierno. Entonces vas a buscar la salvación, el poder de la salvación. La salvación que te va a dar el poder para derrotar el pecado. Y también es el mismo poder que te es el mismo evangelio que te da el poder de evangelizar. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué podemos decir ahora? ¿Que podemos ahora entonces pecar porque vivimos bajo la gracia? Nosotros somos los que hemos muerto al pecado. Sabemos que nosotros fuimos bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 4.
through the glory of the Father, we too may live a new life.
Y para nosotros fuimos también recibido el poder para vivir una nueva vida. No encontré el versículo, amados, perdón. Él está hablando del poder de la salvación de la gracia. El poder de la salvación de la sangre de la cruz que te da la convicción del pecado. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 24.
That has the power of the salvation of Jesus delivered into them. So since we live by the Spirit.
Pero los que son de Cristo Jesús
han
crucificado la carne con sus pasiones y sus y deseos. Ese es un mensaje muy poderoso y es algo que debes de oír antes de que mueras. Puedes imaginar al hombre rico. Imagínate al hombre rico que hubiera escuchado esto antes de morirse. Y él dice, el poder que Jesucristo te ha dado es el que te da la justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, esa es la salvación. Esa es la salvación que te da el poder de caminar en el camino angosto. Donde derrotas la carne. Y él habla de una regeneración. Y cuando ves la iglesia presente, está jugando con el pecado y el infierno. Ellos no se dan cuenta que el fuego del infierno es eterno, es para siempre. Y el Señor dice, es un fuego que nunca se apaga. Y dice, donde los gusanos nunca mueren. Van a haber muchos gusanos que van a vivir eternos y van a estar comiendo tu carne y van a estar por todo tu cuerpo caminando y van a estar comiéndote eternamente. Es increíble. Y entonces, si sabías eso, si tenías esa información, no estarías jugando con el pecado. Porque el diablo ha mentido a la iglesia moderna con respecto al infierno. Algunos de ellos ni siquiera creen en el infierno porque dicen que Dios es bueno. Ellos dicen, Dios es bueno, ¿por qué nos mandaría al infierno? Ese es el impacto que el diablo ha hecho en la vida de ellos por vivir un... Y ves aquí que el Señor está enfatizando el Evangelio de caminar en el camino angosto. Y él dice, la nueva creación ha venido, ha llegado. De la iglesia que atesora el Evangelio de Jesucristo, que se ha dado cuenta de la verdad del infierno. Esa iglesia está diciendo que cuando los ves a ellos, ves que su corazón ha regenerado. Cuando ves a los cristianos modernos, su corazón no está regenerado. Y por eso la iglesia nueva está. Esa iglesia moderna que ves desnuda en las playas y desnuda en las calles es la iglesia que tiene el corazón que no ha sido regenerado. Ellos están caminando desnudos en la calle y también en las playas. Por eso dice que los que estamos caminando en el camino angosto somos los que hemos entendido el juicio del infierno. Lo primero que ves en ellos, ellos están bien, están regenerados. Ellos abrazan la santidad, la justicia. Ellos viven una vida separada, llenos del espíritu, cristianos espirituales. Ellos no pecan. Ellos toman la vida de la resurrección como Jesucristo. Se toman la salvación de Jesucristo. Esos son los cristianos que se han dado cuenta que el infierno no es una broma. Es por eso. Ellos son los que han tomado la gloria del Evangelio, que para ellos el Evangelio es algo glorioso. Se han dado cuenta de la verdad del infierno. ¿Cómo ahora entonces que la iglesia puede ganar poder? Jesucristo mismo, en el libro de Lucas capítulo 4, Jesucristo mismo, operando en el poder, Lucas 4, del versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días y era tentado por el diablo. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En otras palabras, le dijo, alimenta tu carne. Versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y de toda palabra que sale. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está el Señor, tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 12, respondiendo Jesús, le dijo, dicho no está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Ves cómo rompió la espalda del diablo? Porque él operó en el poder. Él fue ungido con poder. Entonces, ¿cómo la iglesia presente puede operar en el mismo poder? Si vas conmigo al libro de Isaías, capítulo 59, Isaías 59, Isaías 59, versículo 19. Desde el nacimiento del sol, el nacimiento de su gloria, porque desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol y su gloria, del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río.
Más.
No sé, amados, creo que tengo el versículo equivocado. Libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 59. Vamos a leer otras versiones. Isaías 59.
Aleluya.
Versículo 19. Dice lo siguiente. Isaías 59, versículo 19. Y dice aquí en la versión del rey. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esto es muy poderoso porque abre aún más. ¿Ves? Cuando él atacó al Señor, estaba ayunando en el desierto. Y él lo atacó como un ventarrón. Fue una cosa tras otra. Y le dijo que se aventara de él. Se aventara del punto más alto. Una cosa tras otra. Y dice aquí que no te debes preocupar. Porque cuando ves la iglesia presente, Satanás la ha atacado como un tsunami. Aman el amor al dinero. Ven, aman. Ha atacado a la iglesia con los falsos profetas, el falso evangelio. Eso es como el enemigo ataca. Pero de ahí dice algo muy poderoso. Cuando el enemigo ataca, Dios levanta bandera. Levanta bandera contra él. Y dice, porque ellos van a temer el nombre del Señor desde el oeste. Y su gloria desde donde se levanta el sol. Porque el enemigo va a venir como un río. Vamos a leer otra versión, dice aquí.
So King James is and you, NIV is also here.
NIV
is also here. From the west, the people will fear the name of the Lord.
Temerán el nombre del Señor.
They will revere His glory.
Desde donde el sol se levanta, revelarán su gloria. Y vendrá como un río impetuoso. Y entonces el rey, la versión de King James es la más reveladora. Y su gloria desde donde se nace el sol. Pero su enemigo vendrá como una tempestad. El Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Recuerde cuando el enemigo venga como una tempestad. Vea cómo el Señor levanta bandera contra él. ¿Cómo puede la iglesia moderna levantarse de que el infierno es algo complaciente? Vamos a ver el libro de Lucas otra vez, el capítulo 4. Mire lo que dice aquí. Cuando el enemigo viene como una tempestad y el Señor levanta bandera contra él, dice lo siguiente. Esto es lo que el Señor contestó. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Levanta bandera contra el diablo. Es la palabra donde es la bandera contra el enemigo. El Espíritu de Dios es la bandera contra el enemigo. Es como la iglesia levanta bandera contra el enemigo. Aleluya. Amén. Este es el mensaje que todo el mundo necesita escuchar. Y dice, la iglesia presente no ha entendido que el infierno es eterno. No te puedes parar atrás del púlpito y comenzar a jugar esos juegos de apóstoles falsos sin entender el fuego eterno. Solamente puedes jugar de mezclar el evangelio con el modernismo cuando no has entendido los gusanos que te van a comer y doloroso. Solamente puedes jugar con el pecado si no comprendes esto. Entonces Jesús levantó bandera contra el enemigo. Esto es lo que la iglesia presente necesita hacer. Ellos necesitan levantarse y levantar bandera contra el enemigo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1. Él los ha atropellado como mira cómo la iglesia presente está totalmente distraída. Sí. Si no es el falso evangelio, falsos profetas, homosexualidad, toda clase de corrupción, y al mismo tiempo están sobrellevados. Eso es por eso que el Señor está llamando a la iglesia a levantar bandera contra el enemigo. ¿Y cómo pueden hacer eso? El versículo al libro de los Hechos, capítulo 1. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y serán testigos en Jerusalén. Y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Señor prometió a la iglesia el poder, y el Señor es siempre fiel. Entonces, es impresionante cómo aquí Él promete poder. Entonces no hay excusa para que la iglesia no trabaje con poder y deje que el enemigo les gane y les venza. Entonces cuando lees esta escritura en Isaías capítulo 59 y dice, y ellos temerán el nombre del Señor desde el oeste y su gloria desde donde el sol se levanta, y el enemigo vendrá como tempestad. El Espíritu de Dios levantará bandera. Déjame darte una perspectiva antes de que venga el mensaje. Cuando el Señor dijo a Isaías el profeta, Él lo mandó a confrontar la idolatría, inmoralidad y el pecado. Él lo mandó ahí a confrontar la rebelión contra Dios.
En esa corrupción que estaba viviendo la gente de Dios. Era el Dios que venía con ellos y les daba su poder.
Ellos lo abandonaron. Y entonces él se apartó de ellos porque por el pecado. Entonces, y por eso vinieron los sirios y pelearon contra ellos. Otro, entonces el reinado del norte y del sur se pelearon algo innecesario. Entonces la armada de Israel se volvió débil para estar en contra del enemigo. Entonces los sirios vinieron y conquistaron el reino del norte. Entonces los babilonios también vinieron y conquistaron el reino del sur. Pero el Señor mandó a Isaías a ellos. Entonces ellos se rebelaron contra Dios. Se volvieron idólatras. Adoraban ídolos. Trajeron toda la inmoralidad sexual de los otros reinos. Ellos abandonaron a Dios, el Dios que les daba poder para que derrotaran a los enemigos. Entonces el Señor, yendo por la escritura que leímos, que leímos de Segunda de Samuel, voy a volver a leerles para que entiendan el concepto. El libro de Segunda de Samuel, aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Es muy poderoso, estamos presentándonos por todo el mundo y diferentes plataformas. Y los últimos 6 millones de personas han alcanzado a ver estas en TikTok y en YouTube. 6 millones de personas han alcanzado a ver los videos donde los paralíticos caminan. 6 millones. Muy poderoso. Son plataformas muy poderosas para despertar a la iglesia. Entonces en el libro Segunda de Samuel, cuando llegue ahí es Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14, dice lo siguiente: como agua derramada en la tierra que no puede levantarse, debemos morir. Entonces dice, la muerte es pero eso no es lo que Dios decide, que tu vida sea desperdiciada y que no pueda ser recuperada. Cuando vivas tu vida en esta tierra escuchando el Evangelio de Jesucristo en la cruz, de santidad, y que tu vida sea como derramada en la tierra. Entonces debemos morir. Pero eso no es lo que Dios quiere. Sí. sino que Él invita a que la gente no quede a un lado, aparte de Él. Como en el contexto de David y su hijo, que no hay un mejor lugar para hablar que la Escritura, cuando Jesucristo dio su vida para regresar al hombre que estaba desterrado, traerlo, el Evangelio de Jesucristo. No hay un mejor lugar para demostrar la misión de Cristo, la misión de Jesucristo. Cuando tu vida está en pecado, cuando estás en pecado, tu vida está derramada sobre la tierra, derramada. Como el hombre rico cuando estaba en el infierno. Y lo podrías escuchar cuando decía: Padre Abraham, llévame de aquí. Es poderoso cuando estás en el infierno y estás siendo castigado por lo que hiciste. Estás siendo castigado por lo que hiciste y estás completamente consciente de que estás siendo castigado por lo que hiciste. Cuando estés en el infierno, te vas a dar cuenta que Dios tenía la razón para castigarte. Tu memoria va a estar consciente de cómo vas a estar consciente de cómo rechazaste el Evangelio, y vas a decir: Padre Abraham, ¿puedes mandar a alguien a que le predique? Y él está consciente de que su estadía ahí es eterna. Y cambiaste el Evangelio por tu comodidad, por tu conveniencia. Has llevado tu mente a entender cómo. Vamos a regresar al libro de 2 de Samuel. Pero vamos directamente al libro de Juan, capítulo 3. Todos los versículos del infierno van a cruzar por tu mente y vas a acordarte de los versículos. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de este Evangelio para que no entres al infierno. La gloria de este Evangelio. Y ahora él recuerda que lo que quería decir, que él dio a su Hijo para que aprecies este Evangelio, para que no entres al infierno. Versículo 16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Y
¿Ves el peligro de bromear con el Evangelio mientras estás vivo? El Señor continúa tratando de razonarte, de que entiendas esto. Porque una gran cantidad está caminando por el camino ancho que van para el infierno. Vamos a otra escritura. El libro de Hebreos, capítulo 12. Libro 12:14. Libro del capítulo 12, versículo 14. La gracia es suficiente. Jesucristo pagó todo. No se basan en esta escritura. Y entonces terminan en el infierno. Entonces en esos días esta escritura va a sonar en su mente, en su cabeza, y se van a querer arrepentir. Seguir la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor, de ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Créame, esta noche quiero celebrar a los inválidos que han caminado. El poder del Señor ha traído esto a mi corazón de darte esta escritura, porque es una gran cantidad de personas que están caminando por el camino ancho. Vamos a pararlos. Ahora dicen, no importa, no te preocupes por la santidad. Somos cristianos modernos. Han sido enseñados que no tienen que tomar la santidad, el evangelio tan serio. Entonces cuando entren al infierno se van a acordar de esta escritura y se van a, que fue predicado en este telecast. Así, llevar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Solo cuando llegues al infierno vas a valorar esta escritura. Que entonces van a entender que sin santidad nadie verá al Señor y se van a acordar. Y miren dónde terminé. El libro de Romanos, capítulo 5. But Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta escritura también te va a perseguir eternamente en el infierno. El libro de Hebreos, capítulo 9, también te atormentará. Del 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
That is to say, it's not part of his creation.
No de esta creación. Y no por sangre de machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que Dios mismo vino y murió. Él mismo se hizo hombre. Se hizo hombre, derramó su sangre y te darás cuenta que Dios mismo vino por ti para salvarte. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, y para que sirváis al Dios vivo. Dios, Jesucristo se ofreció Él mismo para limpiarte, para que puedas entrar en el reino de los cielos y no del infierno, para la eternidad, para la eternidad, eternamente, por siempre y siempre. El infierno es donde el tremendo tormento es más abierto, porque ahora ellos recordarán todo lo que rechazaron. Versículo 15, Hebreo 9:15. Esta escritura es la que te va a perseguir en el infierno. Esta escritura va a estar en tu mente eternamente. Entonces, escuchen, gente, puedes ver bien claro aquí que Israel, la gente de Dios, por el pecado, entonces el enemigo los atacó por el pecado. Ellos perdieron el poder de Dios que les facilitaba la victoria. Pero después de todas las derrotas, como el agua que había sido derramada sobre la tierra que no podía ser levantada, Dios los había desterrado para siempre, pero de ahí los redime de regreso para Él. Por eso es que ahora el Señor nos da la sabiduría de Isaías 59. Ahora con compasión y gracia, que con compasión y gracia, que ya no los tiene desterrados para siempre. ¿Cómo entonces puede volver el pedazo a la gracia de Dios? La iglesia que tiene el favor de Dios, la iglesia que tiene la gracia de Dios puede ver muy claro, puede ver muy claro que Dios está con ella. Vean la presencia de Dios levantando paralíticos. Dos paralíticos en un hogar. En un decreto desde Nairobi, con el poder de la sangre, aleluya, muy poderoso, muy grande. Esto es tremendo. Miren eso ahora. Muy poderoso. Muy maravilloso. Muy glorioso. Aleluya. Entonces, la iglesia donde la presencia de Dios está, lo puede ver. Cuando puede ver la gloria de Dios, la nube de Dios que la visita. La nube de Dios que viene. Cuando el cielo se abrió en Lima, Perú. Cuando la gloria de Dios se abrió, cuando el cielo se abrió y la gente corría. En Lima, Perú. Entonces, de la iglesia donde la presencia de Dios está, se puede ver.
Y
entonces, ¿cómo la iglesia puede tener la presencia de Dios? Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo
15.
Y vamos a ver cuando ellos no escuchan el mensaje de arrepentimiento. Cuando Lucas capítulo 15, cuando vaya ahí vamos a leer juntos.
En Isaías 59, su padre lo vio desde la distancia y tenía compasión de él. Estuvo lleno de compasión por él y corrió hacia su hijo. Puso sus brazos alrededor de él y besó su cuello. El hijo le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus servidores, rápidamente traigan a él las mejores vestimentas y pónganselas. Y pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Y vengan y matemos un cordero. Celebrémonos y tengamos una fiesta, porque ese hijo mío, pero ahora está vivo, estaba perdido, pero ha sido hallado. Y así celebraron. Este es el camino que la iglesia de Dios, de hoy presente de Dios, debería embarcarse y regresar. Que mientras ellos regresan de ese mundo, de esa vida mundana, que el Señor está esperando por ti. Que después de haber estado en el mundo, digan, no, yo ya regreso, necesito regresar a casa. Que cuando ustedes vengan, el Padre va a venir hacia ustedes. Porque dice claramente aquí, que si, dice que si tu vida estaba, ha sido derramada, y no se puede recuperar. Pero Él no quiere que ustedes sean castigados por siempre. Jesús los traerá de regreso. Eso significa arrepentimiento. Que cuando la iglesia de esta época regrese hacia el Señor y regrese a esa presencia del Señor, el Señor va a lanzar sus brazos cuando se arrepientan a cubrir su vergüenza. Cubrirlos con la sangre de Jesús. Esa va a ser la vestimenta y el anillo lo va a poner. Ese anillo es utilizado para poner estampillas, como los reyes. Ese anillo es el símbolo del Espíritu Santo que les va a ser dado a ustedes. Cuando se les da sandalias costosas. Recuerden que cuando Juan dijo, yo no soy digno de atar las sandalias, lo que significa esas sandalias es el ministerio. Su ministerio es tan alto que no los puedo tocar. Significando que en la eternidad incluso reinarán con Cristo. Así que la iglesia debe entender que el infierno es un juicio eterno. Y que la iglesia de hoy regrese en arrepentimiento para que el Señor la cubra con la sangre de Jesús. Para que les, que son las vestiduras. Y que ahora les dé esa autoridad del Espíritu Santo que está simbolizada en el anillo, el autorizado de la corona. Y que les dé ese ministerio que es ahora cuando el mundo está tan terrible, salgan a ganar almas. Que la iglesia de Dios presente quiera abrazar el arrepentimiento, la justicia, la santidad, la sangre, la cruz. Una vida separada cristiana. Que el poder de Dios pueda venir en sus vidas. El Espíritu Santo. Que ustedes puedan ver ese movimiento de Dios. Movimiento de lisiados, ciegos, personas sanadas. Que ustedes puedan continuar con arrepentimiento cuando yo regrese. Cuando regrese, les voy a mostrar lo que pasará cuando si ustedes rechazan ese llamado de clarinete y lo que sucederá si van directo al infierno. El infierno se convierte en una herida autoinfligida y se convierte en una elección personal. Porque Dios ha presentado todo para ustedes para que regresen a Él. Jesús los ama. Gracias. El Mesías viene. Recuerden que yo he visto a la iglesia adorando a Jesús. Yo he visto. Recuerden que yo he visto a la iglesia parada enfrente del trono de Dios, de Cristo en el cielo. Cuando regresemos, veremos lo que significa cuando la iglesia rechaza ese llamado de clarín para arrepentirse. Ustedes verán eso de que el crujir de dientes, los gusanos que no mueren, el fuego que no se apaga. Jesús los ama. Todá rabá. Shalom. Amén, bendecidos hermanos. Continuamos con la enseñanza de junio 11 del año 2021. Y vamos a entrar en unas canciones de adoración y ya regresamos. Va a ser un corto receso. ¿Qué tiempo? Tan maravilloso en la historia de la iglesia. Y de nuevo en esta hora. Vamos a tomar unos minutos mientras cuadramos bien el sonido. Apocalipsis 20. Vamos al libro de Apocalipsis 20. ¿Qué pasa a usted? ¿Qué pasa a usted? ¿Qué pasa a la iglesia si rehúsa regresar? Apocalipsis 20, versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que sucede a aquellos que se rehúsan a arrepentirse en esta hora. ustedes pueden ver claramente que el Señor ha levantado un estándar contra el enemigo en esta hora. Ustedes pueden ver que la nube de Dios ha venido y el Señor ha levantado una bandera contra el enemigo, un estándar, perdón. Y el cielo está abierto. Eso es un estándar en contra del enemigo. Los lisiados están caminando. Eso es un estándar contra el enemigo. Y a medida que el enemigo se levanta, entonces el cielo ha levantado un estándar contra Satanás, el Señor. Ahora el enemigo no tiene poder. El Señor puede ir a regresar a adorar al Señor. Los lisiados están caminando. ¿Qué sucede con aquellos que no prestan atención al llamado de arrepentirse? ¿Cuál es su fin? Porque vimos claramente en el segundo libro de Samuel 14:14, que el Señor describe o despliega un programa para traerlos de regreso. Después de que han sido apartados, los trae de regreso. Salmo 11:6, describiendo al infierno. Salmo 11:6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En Apocalipsis 14, ¿qué sucede a aquellos que rehúsan a prestar atención al llamado del arrepentimiento? Apocalipsis 14:11 dice, ese es el peligro de jugar con el pecado en la iglesia. Leyó, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ese es el peligro de creer esa mentira del enemigo que el infierno no es tan peligroso. Porque el infierno es real. Es tormento y fuego. De nuevo, en el capítulo 14 de Apocalipsis, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y de nuevo sabemos que por los siglos de los siglos es por el tiempo que Dios vive, que el Señor vive. Así que vimos claramente que hay un llamado para que esta generación se arrepienta, se aleje del pecado y preste atención al llamado del cielo. De otra manera dice que aquellos que se rehúsan, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, versículo 11. Y continúa diciendo, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Podemos ver claramente que va a haber tormento eterno. Marcos 9:47. ¿Qué le sucede a la iglesia cuando rehúsa arrepentirse en esta hora? Vamos juntos a Marcos 9. Y una vez lleguemos allí, vamos a leer el versículo 47. ¡Aleluya! Dice lo siguiente. Marcos 9:47. Todos parece que no es esa la escritura. Todos serán salados con el fuego. Aleluya. Será fuego. El tormento del fuego. Yo ya les he descrito que ese gusano que no muere va a entrar en sus vasos sanguíneos. En algunos van a estar en los cerebros, en otras partes va a estar entre los intestinos, en el estómago, en los dedos de los pies. Ese gusano que nunca muere va a estar atormentando. Judas 13. Judas 13. Judas 13, vamos a leer juntos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice, es un peligro. Son calabozos donde el fuego está allí y el humo sube eternamente. Lucas 16. Cuando lleguemos allí, 27. ¿Qué sucede a aquellos que se rehúsan a arrepentirse y regresar? Entonces le dijo, te ruego, Padre, que envíes a... Pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Usted va a arrepentirse de esas oportunidades que desperdició. Para aquellos que rehúsan arrepentirse. Y en el libro de Mateo 5, Mateo 5, versículo 22. La tremenda ira de Dios, la ira eterna. Es una cosa temible caer en las manos del Dios viviente juzgándolos. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o hermana será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es increíble lo que sucede a aquellos que rehúsan el arrepentimiento. Mateo 13:50. ¿Qué sucede a aquellos que rehúsan arrepentirse y caminar en santidad? Y los echará. El infierno es un horno, y los echarán en el horno de fuego, dice Mateo 13:50. La última vez que yo fui a checar la temperatura de un horno, yo fui primero y verifiqué la temperatura de un horno. Y yo me di cuenta que era de 1760 grados, otros hornos son de 1325 grados centígrados. Y los lanzará en el lago donde habrá un llanto y crujir de dientes. Así que habrá ver... Y va a abrir un llanto y un crujir de dientes. ¿Pueden imaginarse eso? Esto debería causar que se arrepientan. Isaías 66:24. E irán a buscar los cuerpos muertos de aquellos que se rebelan contra mí. Porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. Isaías 66:24. Está diciendo que ese gusano que está en el infierno nunca muere. Son gusanos eternos. Y usted va a tener un cuerpo eterno que va que ser capaz de resistir ese juicio eterno. ¿Qué pasa con aquellos que rehúsan arrepentirse ahora? Job 21, bendecido pueblo. Vamos a leer juntos. Job 21. Versículo 30 dice lo siguiente: ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿Qué malo, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será el día de la ira? ¿Qué sucede a aquellos que se rehúsan a ser santos ahora? Isaías 26, versículo 14, dice lo siguiente, aleluya, dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste. Y deshiciste todo su recuerdo. Es un lugar donde usted va y nadie lo va a recordar eternamente. Qué asombroso es poder escuchar ahora y cambiar el camino. Si usted no se arrepiente, no entra en santidad y en justicia, ese es un lugar donde usted va a estar olvidado para siempre. Incluso la presencia de Dios va a estar lejos de ustedes, no va a estar ahí la presencia de Dios. Separado Dios de ustedes. Y la peor cosa que le puede pasar a un hombre es separarse de su Creador. Isaías 45:16. ¿Qué sucede a aquellos que se rehúsan a arrepentirse y regresar? Dice lo siguiente. Así dice 16. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta a todos los fabricadores de imágenes. Así que es un lugar de vergüenza y confusión. ¿Quién quiere ir allí? Daniel 12:2. Es un lugar de vergüenza. Daniel 12. Versículo 2 dice lo siguiente. Daniel 12 dice lo siguiente. Dice, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Hoy la elección es muy clara, que la gente escoja el cielo hoy. Isaías 33:14. A medida que comenzamos a cerrar. Isaías 33:14. En el poderoso nombre de Jesús. A medida que cerramos esta sesión, y después nos vamos a la sesión de avivamiento. Isaías 33:14 dice lo siguiente: los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es un lugar de temblar. Usted va a estar temblando las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Es un lugar de mucho temor. Allá no está Dios. Una vez que usted ha rechazado a Dios en la tierra, el Señor les concede ese deseo y Él va a estar separado por ustedes eternamente, en un lugar eterno. Así que bendecido pueblo, escojan el reino de Dios. Es terrible. Yo tengo una mirada de escrituras, pudiéndoles describir el infierno. Total oscuridad, donde el gusano no muere. Las manchas, el valle de Ben Hinnom. Es un olor terrible. Ese fue el olor que describió Jesús para describir al infierno. Si ustedes quieren recibir a Jesús el día de hoy, en un nuevo camino, por favor repitan esta oración, bendecido pueblo. Digan: poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente a tu voluntad en esta hora. Y yo te abro mi corazón en esta hora para que seas mi Señor y Salvador. Yo te recibo esta noche en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Por favor, crucifica mi corazón y cubre mi corazón con la eterna sangre de Jesús. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que me alejes del pecado y me arrepiento de todo pecado. Por favor, perdóname. Ordena mis pasos en el reino de la gloria. Lléname con el Espíritu Santo. Y establece tu palabra en mi corazón. Que yo pueda ser sazonado en la palabra de Dios. Y ser capaz de vencer al adversario. Ayúdame a preparar para la venida del Mesías. Guarda mi nombre en el libro de la vida. En el poderoso nombre de Jesús, soy nacido de nuevo. Amén. Yo decreto bendiciones. En el poderoso nombre de Jesús. Y yo he decretado que los lisiados se levanten y caminen de nuevo. En el poderoso nombre de Jesús. Yo he decretado que sus piernas lisiadas se levanten, se fortalezcan, se caiga, comience a caminar, se estabilice y comience y continúe caminando. Sean fortalecidas. También he decretado que ojos ciegos se van a abrir en el poderoso nombre de Jesús. Yo libero la unción de sanidad hacia ustedes, sin importar dónde esté, en su trabajo. Que sus lisiados se levanten y caminen en sus hogares. Que los ciegos puedan ver. Que puedan ver la luz por primera vez. Que los oídos sordos puedan escuchar y sean muy sensibles. Que los mudos puedan hablar. Que los que se sanen las espinas dorsales, problemas en la espalda, condiciones en el corazón sanadas, costillas rotas, cráneo roto, heridas restauradas. Todos los niños con daños permanentes, todos los niños con daños permanentes en el cerebro, los cubro con la sangre de Jesús, y yo decreto ahora que se puedan levantar y caminar, y sean restauradas todas las heridas. Yo he ordenado a todas las enfermedades bajo el sol ser sanas, en el poderoso nombre de Jesús. Yo libero esa enorme sangre de Jesús, que los sane a todos ustedes, sin importar dónde estén. Tumores. Yo he comandado su sanidad con mi terrible lengua profética, en el poderoso nombre de Jesús. Así será. Ustedes verán ahora lisiados levantarse por toda la tierra y por todo el mundo. Ustedes verán a lisiados levantarse y caminar a lo largo de esta tierra de Kenia, con mis palabras, en el poderoso nombre de Jesús. Y a lo largo del mundo, con mis palabras, en el poderoso nombre de Jesús. El Mesías está viniendo. Recuerden que yo he visto la venida del Mesías. Preparad el camino del Señor. Arrepiéntanse y aléjense de todo pecado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.